Y ya estamos aquí con Elena Motzeleski y su columna de emociones políticas. Vas a hacer los spoilers, estabas diciendo, de esta novela que traemos hoy, que traes hoy, con, bueno, un tema que nos vas a tener que explicar un poco, La Bella Muerte.
Sí, bueno, ¿qué tal? Sí, te estaba diciendo que te iba a hacer los spoilers porque yo estoy leyendo la novela, pero sí, vos la tenés para leer y todavía
la
no
tengo,
empezaste.
Todavía no la leí, bueno, no, así, pero así. Me dieron ganas ahora, sí.
Sí, es muy buena. Bueno, la novela es El Monarca de las Sombras, que es del escritor español Javier Cercas, publicada en 2017. Y tiene que ver con la vida de... La investigación, Javier Cercas es buenísimo porque te cuenta, más que contarte las historias, te cuenta también las historias que él recorre para escribir esas historias, ¿no? Entonces, por eso se dice que lo que escribe es una narrativa con una especie de mezcla de géneros literarios, como la novela testimonio, mezcla de crónica y ensayo. Bueno, y él se hizo conocido por su novela de 2001, Soldados de Salamina, que también tiene, bueno, este espíritu que
hay
tiene...
Hay mucho de la Guerra, sí, Civil Española,
exactamente,
¿no? Es como esa,
sí,
cosa que a mí me parece fascinante. O sea, no he llegado a esas lecturas, pero todos tenemos un pasado, algún antepasado, la mayoría, ¿no?, que está vinculado a esa historia. Entonces,
y sí,
es interesante tenerlo, sí, en cuenta.
Y él está, bueno, súper vinculado porque su madre le contaba historias directamente. Y ahí, por ahí viene el tema. El tema es la historia que él busca de Manuel Mena, que era como su tío abuelo, que se incorporó al estallar la Guerra Civil en 1936, se incorporó al ejército de Franco. Y murió a los 19 años, y a él, bueno, voy a empezar a leerte, porque empieza así la novela, y ahí es donde está el tema. Se llamaba Manuel Mena, y murió a los 19 años en la Batalla del Ebro. Fue el 21 de septiembre de 1938, hacia el final de la Guerra Civil, en un pueblo catalán llamado Bot. Era un franquista entusiasta, o por lo menos un entusiasta falangista, o por lo menos lo fue al principio de la guerra. En esa época se alistó en la tercera bandera de Falange de Cáceres y al año siguiente, recién obtenido el grado de alférez provisional, lo destinaron al primer tabor de tiradores del INFI, una unidad de choque perteneciente al cuerpo de regulares 12 meses, perdón, de regulares. 12 meses más tarde murió en combate y durante años fue el héroe oficial de mi familia. Y sigue explicando por qué él no quería escribir, porque él justamente... primero que nada es alguien de izquierda.
No se sentía orgulloso de su antepasado.
Exactamente. No solo que Javier Cercas es una persona de izquierda, sino que además la Guerra Civil Española fue un desastre, ¿no? Desde donde la mires. Entonces, él dice, era tío paterno de mi madre, que desde niño me ha contado innumerables veces su historia, o más bien su historia y su leyenda, de tal manera que antes de ser escritor yo pensaba que alguna vez tendría que escribir un libro sobre él. Lo descarté precisamente en cuanto me hice escritor. La razón es que sentía que Manuel Mena era la cifra exacta de la herencia más onerosa de mi familia, y que contar su historia no solo equivalía a hacerme cargo de su pasado político, sino también del pasado político de toda mi familia, que era el pasado que más me abochornaba. No quería hacerme cargo de eso. Entonces ahí, bueno, allá está, hablamos siempre de emociones políticas, tenemos la vergüenza política, que acá se ve clarito que no tiene mucho que ver con estas emociones que heredamos de los animales, ¿no? Como animales que somos, emociones que... Sí, que regulan nuestro comportamiento en el momento. Él tiene una vergüenza de algo que él no tiene nada que ver. Es algo que pasó antes de que él naciera, ¿no?
Qué bárbaro,
sí, muy interesante. Entonces, pero esta historia es súper conmovedora y yo estoy por terminar, pero todavía queda y me pregunto qué queda, porque ahora te voy a contar qué es lo que pasa. Lo que pasa es, lo que él cuenta es como un relato...
No se spoilee,
no,
por
bueno,
favor.
Sí, voy a tener que...
bueno, un poquito.
Como un relato... puede hacer las paces con toda una no sé, una tradición de odios, por ejemplo, o por lo menos de prejuicios, ¿no? Y eso es lo que él hace eso maravillosamente y es emocionante la novela, ¿no?
Es que es muy fuerte eso, ¿no? De arrastrar un sistema de creencias familiares y bueno, y que alguien lo transforme en una historia y logre transmitirte y llevarte a otro lado, es como muy sanador, ¿no?
Pero además, claro, él sana esa herida, ¿no? Porque él tuvo que escribir sobre Manuel Mena porque, bueno, su madre tanto hablaba de él que se puso a averiguar. Y en una charla con su madre, bueno, lo que descubrió, que para ella era importante, era que, dice que para ella Manuel Mena había sido mucho más que un tío paterno. Había sido su primer muerto. Entonces, claro, murió a los 19 años, ¿no? Entonces, si pones ahí en
y más allá
figura,
del bando del, que exacto. estaba, la historia personal de esa persona, y más para sus familiares, es
claro
otra cosa.
Claro que sí, claro que sí. Pero además, mira, y acá viene lo de la bella muerte, que él también ahí entiende y dice, tengo que investigar esto. Dice, la otra cosa que comprendí en aquellos días era aún más importante que la primera, que era que había sido el primer muerto de su madre. De niño yo no entendía por qué mi madre me hablaba tanto de Manuel Mena. De joven pensaba, secretamente avergonzado y horrorizado, que lo hacía porque Manuel Mena había sido franquista, o por lo menos falangista, y durante el franquismo mi familia había sido franquista. O sea, todo esto lo dice rápido y así porque es su torrente de pensamiento. Él, son todas las creencias que él tiene, ¿no? O por lo menos había aceptado el franquismo con la misma mansedumbre acrítica con que lo había aceptado la mayor parte del país. De adulto he comprendido que esa explicación es trivial, pero solo durante aquellas charlas nocturnas con mi madre alcancé a descifrar la naturaleza exacta de su trivialidad. Lo que entonces comprendí fue que la muerte de Manuel Mena había quedado grabada a fuego en la imaginación infantil de mi madre como eso que los griegos antiguos llamaban kalos thanatos, una bella muerte. Era para los griegos antiguos la muerte perfecta, la muerte de un joven noble y puro que, como Aquiles en la Ilíada, demuestra su nobleza y su pureza jugándose la vida a todo o nada mientras lucha en primera línea por valores que lo superan o que cree que lo superan y cae en combate y abandona el mundo de los vivos en la plenitud de su belleza y su vigor y escapa a la usura del tiempo y no conoce la decrepitud que malogra a los hombres. Este joven eminente que renuncia por un ideal a los valores mundanos y a la propia vida constituye el dechado heroico de los griegos y alcanza el apogeo de su ética y la única forma posible de inmortalidad en aquel mundo sin Dios, que consiste en vivir para siempre en la memoria precaria y volátil de los hombres, como le ocurre a Aquiles. Para los griegos antiguos, kalos thanatos era la muerte perfecta que culmina una vida perfecta. Para mi madre, Manuel Mena era Aquiles. Bueno, y acá entonces se pone él a investigar porque se da cuenta. Entonces, primer paso, ¿no?
Hay un montón de cosas para desovillar ahí, ¿no?
Ah, y
eso
una
es lo maravilloso.
Es maravilloso.
Que uno a priori puede decir, ay, esta historia, a veces pasa, ¿no? En la familia que uno escucha algo y cuando quiere ir a ver qué era eso, cuando se da cuenta que eso tiene un valor, por ahí ya es tarde y ya no tenés a quién preguntarle, ¿no? Eso pasa
sí,
mucho.
Sí, sí, sí. Y me ha pasado. Me ha pasado porque ahora yo estoy tratando de recuperar la historia de mis antepasados polacos, campesinos y... que pasaron por la Primera Guerra Mundial. Ellos eran niños en la Primera Guerra Mundial. Y cuando yo entiendo el valor de eso, ellos ya no están.
Sí. Entonces, por ahí estuviste cerca y no.
Y escuché relatos, pero
entonces,
era
ese estado de conciencia, ¿no? De uno de saber, nada. Hay miles de estados de conciencia, pero uno pues se lamenta porque no te dio para en ese momento.
Está al alcance de la mano, las historias están al alcance de la mano, pero la cosa es preguntarse. Preguntarse.
Preguntar.
Y preguntarlas. Claro, primero está la pregunta de ¿cómo es esta historia que me está repitiendo y para mí es trivial o repetida o otra vez lo mismo de mi familiar?
Claro, eso que suena como a nada porque te lo repitieron 80 veces y de golpe decís, ¿y qué había atrás de todo esto?
Exacto. Y entonces él hace ese clic con la madre porque se da cuenta que este Manuel Mena, que a él le daba tanta vergüenza, decía ponerlo en un libro, ni loco, era el Aquiles de su madre. Entonces se pone a investigar. Y bueno, y con ayuda además de su amigo David, que es un cineasta, entonces que lo acompaña a hacer filmaciones, eso está descrito en la novela. La novela es como una novela testimonial de la investigación que él hace sobre este Manuel, este el primo, ¿no? Y este, su amigo David, le dice: hace casi 80 años de la guerra y tú y yo tenemos más de 40, así que para nosotros está chupado saber que la causa por la que murió Manuel Mena era injusta. Pero ¿era tan fácil saberlo para él, que entonces no pasaba de ser un chavalito, que no tenía la perspectiva del tiempo y no sabía lo que pasaría después, y que para colmo apenas había salido de su pueblo? Y por cierto, ¿era justa o injusta la causa por la que murió Aquiles? A mí me parece totalmente injusta. A ver si la pobre Elena no tenía derecho a largarse con Paris y abandonar a Menelao, que por cierto, era un plasta además de un vejestorio. ¿Te parece a ti que ese es motivo suficiente para montar una guerra y encima tan bestia como la de Troya? Hablo en serio. No juzgamos a Aquiles por la justicia o la injusticia de la causa por la que murió, sino por la nobleza de sus actos, por la decencia y por la valentía y la generosidad con que se comportó. ¿No deberíamos hacer lo mismo con Manuel Mena? Ahí también el diálogo, poner en diálogo las historias con otras personas, ¿no? Este amigo le trae eso y él todavía en esta altura de la novela le dice que no, me parece que no. Puede perdonar más a Aquiles por haber peleado en la guerra de Troya, que también era una causa como banal, pero acá esto más cerca, la guerra civil española le toca mucho más de cerca. Pero resulta que, y esto es lo hermoso, el poder ahondar en las historias, él entonces encuentra un punto de contacto que es que los une a Manuel Mena con él como ser humano, como hombre, ¿no? Descubre, conversando con un tío muy, muy anciano que lo conoció, que al final él no quería más ir a la guerra, había peleado un puñado de meses, o sea, fue a la guerra con 18 y a los 19 ya no quería volver más, que es cuando él muere, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué? Bueno, tuvo un diálogo imaginario, o se lo contaron muchas veces a este tío Alejandro, y el tío Alejandro se lo cuenta a Javier Cercas, ¿no? Y entonces le dijo esto a su hermano Antonio. Dice, mira, Antonio, dijo Manuel Mena, esta guerra no es lo que creíamos al principio. Y dice, Manuel Mena dijo que la guerra no iba a ser fácil, que no iba a ser, fueron las palabras exactas que usó mi tío Alejandro, cosa de poco esfuerzo y poco sacrificio. Dijo que iba a ser dura y que iba a ser larga. Dijo que en ella iba a morir mucha gente. Dijo que ya había muerto mucha gente, pero que todavía iba a morir mucha más. Y dijo que él sentía que ya había cumplido, que estaba seguro de haber cumplido consigo mismo, con su familia, con todos. Ya he cumplido, repitió Manuel Mena. Se acabó, dijo. Ya he tenido bastante, insistió. Por mí no volvería al frente, remató. Pero también dijo que a pesar de todo iba a volver. ¿Y sabes por qué? Se lo preguntó a su hermano Antonio, encarado con él, y el silencio que debió acoger su interrogante no pudo ser muy distinto del silencio que ahora lo acogió casi 80 años más tarde en casa de mi tío Alejandro. Es decir, es como que es el fantasma vuelve,
fantasma,
¿no?
Vuelve, sí.
Y pregunta, ¿sabes por qué? Y le dice, Manuel Mena le dijo a su hermano Antonio, porque si no voy yo, el que tiene que ir eres tú. O sea, algún hombre de la
familia
tenía que
roto,
ir.
Digamos, y entonces, prefería ir él.
Exactamente. Entonces él es ahí en esa batalla, la última es que él muere en lugar de su hermano, porque si él decía, ya no puedo más, y claro, el tío le explica, ¿no? Por edad, quien debería estar en el frente no era mi tío Manuel, sino mi tío Antonio, que era mayor que él, pero bueno. Entonces dice, y de golpe comprendí, dice Javier Cercas. O sea, comprendió que las razones que le daban vergüenza, en realidad había sido una muerte gloriosa, una bella muerte. Él había muerto más que por la guerra civil, que ni siquiera...
Para que no vaya el hermano.
Hermano.
Qué fuerte.
Había muerto por su hermano.
Qué liso.
Y fíjate cuántas cosas nosotros, termino con esto, ¿no? Vemos de lejos y juzgamos. Qué mal, qué bien, qué cobarde, qué...
Qué fácil, ¿no? Juzgar.
Sí, de afuera. Cuando lo mirás de cerca... ¿Quién sabe qué hay qué cosas hay y que seguro
qué
encontrás?
Motivaciones, ¿no? Sí. Porque a veces uno piensa la intención, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las intenciones?
Sí, tal cual.
Y es como algo que no está a la vista.
No está a la vista.
Y es lo más importante, porque las intenciones es lo que hace que las cosas, no sé, sean como son, o sea...
En realidad, lo que vemos de afuera es un joven de 19 años que murió por el franquismo y que para el escritor de la novela es un disparate y que no es nada de lo que estar orgulloso. Mm. Se pone a investigar y lo que descubre es que es realmente una tragedia porque es un joven que murió no convencido
por
el franquismo.
Pero ¿cómo no se repetía ese dato? ¿No se repetía en la familia?
No, lo llevó...
O sea, se viene a enterar él de algo... Mm. Que capaz que hasta la persona que protegió le costaba asumirlo,
reconocerlo,
claro, y eso terminó siendo como una especie de secreto, entre comillas, sí, o algo no dicho, ¿no? Y lo no dicho es complicado porque se aleja de la verdad toda la situación.
Sí. Qué bárbaro. Fíjate, toda una novela para reconstruir una búsqueda así que es tan sanadora para él. Y yo, bueno, voy a seguir porque
seguramente sí, para mucha gente, ¿no?
Claro, claro.
Porque
que te hace
cuenta.
Pensar, quién sabe cuántos... O sea, termina viéndose que esa guerra era... algo de lo que al final nadie podía salir, como que estaba
ineludible.
Ya está, una vez que empezó por determinados ideales, luego ya no había tiempo de volver atrás y decir, no, me arrepentí, ya estaban en el medio, ¿no?
Claro.
Y comprender esto, yo creo que a través de los relatos todo el mundo puede llegar a comprender cosas que en primer momento juzga, ¿no?
Sí, qué bueno, bárbaro, qué bueno, muchas gracias, Elena,
de verdad,
por traernos, bueno, esta historia, esta reflexión. Ya son casi las 12 y nos tenemos que ir yendo. Y bueno, será hasta el otro jueves en 2 semanas.
Espero no haberte spoileado tanto como para no
igual
leerla.
Me parece que,
¿viste?
No,
que es maravillosa la, hay mucho, el lenguaje. Sí.
Y uno después igual se olvida, pero hay otras cosas también
claro,
en esas historias que está bueno poder recorrer. Bien. Muchísimas gracias y nos reencontramos mañana, viernes. Que pasen muy, muy bien. Muchas gracias, Fede Sorensen en controles. Muchas gracias, Rosana Ramos en producción.